Seguint la programació local de COPE Menorca, començam un nou programa El Mirall de l'Església. Estem amb tots vostès, avui sí, amb Marc Florit, na Neus Pons, na Sònia Febrer, en Toni Fullana i on es controla en Toni Barber.
El Mirall de l'Església és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar, cada setmana, tot el que viu la nostra Església menorquina.
Demà dissabte, el bisbe francès prendrà possessió de la seva nova diòcesi de Solsona. Nosaltres, aquí a Menorca, començarem a estar en seu vacant, a l'espera d'un nou bisbe.
Però la vida de la nostra Església diocesana continua. I una prova d'aquest fet és tota la informació que tenim preparat per explicar-los en el programa d'avui.
Comencem, idò, amb l'Evangeli d'aquest diumenge, que és segons Sant Lluc.
En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà l'aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i espirejant. Llavors, dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es varen aparèixer gloriosos i parlaven del traspàs d'ell, que s'havia de complir a Jerusalem. Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es despertaren varen veure la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué: «Mestre, qui estem de bé aquí dalt? Fes a mi tres cabanes, una per a vos, una per a Moisès i una altra per a Elies». Mentre parlava, es formà un núvol i els cobrí. Ells s'esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors, des del núvol, una veu digué: «Aquest és el meu fill, el meu elegit, escolteu-lo». Tot d'una que la veu hagué parlat, es varen trobar en Jesús tot sol. Ells guardaren el secret i aquells dies no contaren a ningú res d'allò que havien vist.
La transfiguració aporta una resposta a la qüestió de la identitat de Jesús. Qui és aquest? A través d'aquest esdeveniment singular, l'evangelista Lluc identifica Jesús en termes del passat d'Israel, en Moisès i Elies. Anuncia la seva futura mort en creu i anticipa la glòria de la seva resurrecció i alhora ensenya sobre la naturalesa de la condició de ser deixeble de Jesús. La transfiguració anuncia la mort de Jesús. Parlaven del traspàs d'ell, però la mort no és la darrera paraula d'aquesta història, perquè el motiu dominant és la glòria de Jesús, que anticipa la seva resurrecció. Notem que el motiu del núvol es troba associat en la Bíblia a la presència de Déu mateix.
I ara, després d'escoltar l'Evangeli, és el moment d'oferir-los les notícies d'actualitat de la nostra Església menorquina.
En primer lloc, Nevera Moll ens informa de la jornada de formació per als laics sobre la vocació.
Recentment, hem comptat a Menorca amb la presència de Monsenyor Javier Vilanova Pellissa, bisbe auxiliar de Barcelona, el qual va oferir al Seminari Diocesà una conferència als laics sobre el do de la vocació i, a més, també va impartir una formació als preveres. El bisbe auxiliar de Barcelona va insistir en la importància de fomentar una cultura de la vocació que porti a descobrir la vocació que cadascun té. En aquest sentit, va destacar que tots els cristians vivim una mateixa vocació, que és el seguiment de Déu, i que al mateix temps cada persona sent una crida especial, el sacerdoci, a formar una vida cristiana, la vocació laical, la vida consagrada, la vida missionera, entre d'altres. Finalment, Monsenyor Javier Vilanova va ressaltar que totes les vocacions s'entrellacen. En la diversitat hi ha una unitat, i la crida que Déu ens fa és ser testimonis seus enmig del món i a treballar tots en comunió, va concloure.
A continuació, escoltam en la veu d'en Diego Dubón els detalls de la xerrada sobre cristianisme i ecologia.
Fa pocs dies hem tingut l'oportunitat de reflexionar a Menorca sobre la relació entre cristianisme i ecologia gràcies a la xerrada que el prevere i doctor en teologia Antoni Matabosc i Soler va oferir al seminari diocesà. Va destacar que s'està posant de manifest el fracàs de la idea del progrés indefinit, a partir de la qual la humanitat abusa dels recursos naturals i finits de la Terra i que, per tant, és necessari canviar el nostre pensament i el nostre estil de vida. En aquest sentit, el prevere va manifestar que ja des de l'Antic Testament es descriu la importància de tenir cura de la creació, que és un projecte d'amor de Déu.
Totes les coses tenen una interrelació íntima i, per tant, el principi cristià de dir que tot està interrelacionat, que tot depèn una cosa de l'altra, que som comunitat entre nosaltres i amb les coses creades, això és importantíssim per poder donar una visió adequada a el que ha de ser l'ecologia. Francesc diu: essent creats pel mateix pare, tots els éssers de l'univers estan units per llaços invisibles i conformen una espècie de família universal, una sublim comunió que ens mou a un respecte sagrat, afectuós i humil.
Antoni Matabosc va ressaltar algunes actituds essencials per a construir un món més sostenible. Una conversió ecològica profunda, tant a nivell personal com a la societat, l'educació ecològica a les escoles, parròquies i en l'àmbit familiar, i una nova espiritualitat. Finalment, va explicar que a les diòcesis de Madrid i Barcelona s'han posat en marxa les ecoparròquies per tal de fomentar un estil de vida ecològic.
Per acabar, els hi parlam de la jornada de formació per als catequistes. Ens informa ara en Sebastià Taltavull.
L'oratori és un espai de silenci, pau i pregària que ens porta a una experiència d'interioritat i de trobada personal amb Déu. Maria José Betí, religiosa de la Consolació, en una jornada de formació catequètica celebrada a l'Església de Santa Maria de Ferreries, va animar els catequistes a dedicar un temps de la catequesi a l'oratori amb els fiats joves i pares.
Doncs espero que l'oratori, primer motiu, perquè hem de despertar el misteri a la transcendència, perquè hem de propiciar l'experiència d'interioritat i de silenci, de relació amb un mateix, de confiança en Déu, perquè la catequesi és per dur-nos a una trobada amb Jesús.
A més, va explicar que a les classes de religió de la Consolació aquests moments de pregària estan tenint una resposta molt positiva per part dels infants, els quals relacionen amb Jesús mitjançant records, paraules i el simbolisme que troben a l'oratori.
Desaprender la guerra és la cançó que ens canta en Luis Guitarra, una actitud ben necessària als nostres dies.
Desaprender la guerra, realimentar la risa, deshilachar los miedos, curarse las heridas, difuminar fronteras, rehuir de la codicia, anteponer lo ajeno, negarse a las consignas, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia. Rehabilitar los sueños, penalizar las prisas, indemnizar al alma, sumarse a la alegría, humanizar los credos, purificar la brisa, adecentar la tierra, reinaugurar la vida, desconvocar el odio, desestimar la ira, rehusar usar la fuerza, rodearse de caricias, reabrir todas las puertas, sitiar cada mentira, pactar sin condiciones, rendirse a la justicia, desaprender la guerra.
A continuació escoltaran l'entrevista que han fet amb en Fidel Aizpurua per reflexionar sobre la Quaresma i l'espiritualitat.
En el programa de hoy entrevistamos al hermano capuchino Fidel Aizpurua Donázar, licenciado en Filología Hebrea y doctorado en Teología. También es autor de un gran número de libros. Esta semana ha ofrecido unas charlas de espiritualidad en el convento de Santa Clara, aquí en Ciutadella, sobre el tema Aún es tiempo en busca de caminos nuevos para la fe. Buenos días, Fidel, y bienvenido.
Buenos días.
¿Qué tal es su estancia en Menorca? Creo, ¿no?, que ya había estado otras veces en nuestra isla, ¿verdad?
Sí, esta es la cuarta vez que vengo.
¿La cuarta?
La cuarta vez que vengo, y no es que conozca Menorca al detalle, pero siempre vengo muy gratamente, muy bien acogido por las Hermanas Clarisas y por las personas que frecuentan estos ciclos de charlas. También en alguna ocasión me ha dado tiempo a recorrer un poquito la isla, ¿no? Y de todas formas, pues Ciudadela es una ciudad grata y sosegante, ¿verdad?
Sí. Así es. Y siguiendo el tema de sus charlas de espiritualidad, ¿cuáles son o deben ser los nuevos caminos para vivir la fe? ¿Qué nos diría?
Bueno, quizá lo primero que hay que decir es que estos tiempos nuestros que nos parecen, bueno, que nos parecen, ¿no?, que son tan convulsos, no son malos tiempos para la espiritualidad, no son malos tiempos. Quizá no sean tan buenos para el fenómeno religioso tal como lo hemos vivido, pero no son malos tiempos para la espiritualidad. Y en segundo lugar, siempre hay margen para la vivencia del Evangelio. Nunca se agotan las posibilidades. Uh-huh. Y por eso la posibilidad de caminos nuevos siempre está ahí. ¿Cuáles habrían de ser esos caminos nuevos para la fe? Caminos que tendrían dos componentes. Un componente antropológico, diríamos, y un componente espiritual. Un componente antropológico, caminos que tengan que ver con la persona y sus necesidades. Caminos para la paz, caminos para la inclusión, caminos para la economía fraterna y solidaria. El Papa Francisco dibuja múltiples caminos siempre en sus textos, caminos antropológicos que conecten con el hoy. El Papa Francisco tiene siempre mucho cuidado y mucho anhelo en que sus propuestas espirituales se enmarquen en dos marcos que parecen como extraños, pero el marco de la economía y el marco de la política, porque si no se enmarcan ahí, los caminos espirituales se difuminan. Pues caminos que tengan ese componente antropológico y también caminos que tengan un componente espiritual, que miren un poquito más allá de debajo de la piel, que tengan que ver con los anhelos pues profundos, que con los dinamismos profundos que tiene la persona, la pasión, los sueños, las utopías, que tengan que ver algo con eso, que se salgan, que, ¿cómo diríamos?, que no se hundan en la negrura y en la grisura de la tierra.
Y bueno, siguiendo en el sentido, ¿no?, de esta reflexión, vemos, ¿no?, que vivimos en un mundo muy cambiante, diverso. ¿Cómo debemos vivir la fe los cristianos en la actualidad? Imagino, ¿no?, con alegría, con esperanza.
El Papa Francisco lo dice muy claramente en su exhortación, La Alegría del Evangelio. Dice que se puede entender la propuesta de Jesús con dos condiciones. Esas son las dos condiciones que tú preguntas. Una, que haya una experiencia personal de Jesús, experiencia personal. No solamente que se tenga unas ideas religiosas, sino que se haya experimentado de una manera personal la propuesta de Jesús. Uh-huh. Y otra, que se haga con alegría. Con esos dos componentes, el Papa dice, se puede entender la propuesta cristiana, la experiencia de Jesús y una cierta alegría.
¿Y qué oportunidades nos ofrece el tiempo de Cuaresma que estamos viviendo?
Bueno, pues la Cuaresma es un tiempo que prepara la Pascua de Jesús, es un tiempo fuerte de espiritualidad y oportunidades las ofrece siempre que no nos limitemos a repetir lo de siempre, la rutina de siempre, las prácticas de siempre, siempre que no nos quedemos en lo superficial de ciertos momentos religiosos.
¿Y qué recomendaría usted en este sentido?
Bueno, pues dos recomendaciones que serían interesantes, me parece a mí, ¿no? Un acercamiento más profundo hacia la palabra de Dios. ¿Cómo hacerla? Muchos cristianos tienen en sus manos a veces un librito que se llama El Evangelio de Cada Día. Es un libro que se difunde mucho y
sí. Lo
tienen en la mano. Pues léase El Evangelio de Cada Día, subráyese, téngase ese librito como el librito de cabecera, vamos a decirlo así, ¿no? Entrar más, un poquito más en el Evangelio, ese es un primer camino. Y un segundo camino, crecer en sensibilidad ante las preocupaciones sociales. Crecer en sensibilidad y en corresponsabilidad. Ahora tenemos una gran preocupación, claro, y comprensible, como no, por todo el tema de la guerra en Ucrania,
Exacto.
etcétera, ¿no? ¿Cómo ser sensible a eso? ¿Cómo quizá, si la pelota viene a la mano, cómo colaborar a algo? ¿Cómo creer que eso me incumbe? Que eso también tiene que ver conmigo, no solamente por el peligro que supone para los países, sino por la humanidad, ¿no? Generar alguna respuesta en ese sentido.
Así es. Y ya para ir acabando, ¿cuál ha sido el objetivo principal de sus charlas? ¿Qué ha querido transmitir a los menorquines?
Pues he querido transmitir que estas charlas se derivan de un pequeño libro que publiqué hace poco que se titula Aún es tiempo. Quiero transmitir transmitir a ellos y transmitirme a mí mismo la certeza de que estos tiempos nuestros no son malos para la fe, no son malos, siempre que uno sea un poquito flexible y se adapte, que hay márgenes, que hay libertad, que hay posibilidad, que hay horizonte. Dice San Pablo en al final de los Hechos Apóstoles, dice que él fue llamado a predicar a los paganos y a los judíos un nuevo amanecer, dice, tiene esa expresión. Un nuevo amanecer, no una doctrina, una filosofía, una religión, un amanecer. Hay un amanecer para la fe. Lo que yo quiero transmitir es esa especie de anchura y de respiro de que ser creyente hoy no solo es posible, sino que es hermoso y que se puede, con todas las salvedades, se puede construir una fe interesante y una fe actualizada y viva.
Y así entonces es como debemos evangelizar también, ¿no?, hoy en día, con esta idea, ¿no?
Exactamente. El Papa Francisco dice que en el documento Querida Amazonía, un documento sinodal sobre la Amazonía, sobre el sínodo de la Amazonía que se hizo hace poco, habla dos veces por lo menos de la propuesta del Evangelio, la propuesta, ofrecer una propuesta. Para ofrecer una propuesta, lo que es el oferente, el que ofrece, tiene que creerla interesante, él mismo, para él. Y como la cree interesante para él, piensa que quizás sea interesante para los demás. Pues hacer esa propuesta a partir de la propia vivencia.
Así es, pues muchas gracias por compartir este rato con todos nosotros. Nos quedamos con sus reflexiones, ¿no? Y vemos que hay nuevos caminos para vivir la fe, la espiritualidad, y también este tiempo de Cuaresma, que es un tiempo de conversión interior, pero también de abrirnos a los demás. Así que muchas gracias por este rato con nosotros, Fidel.
Gracias a vosotros por haberme invitado.
Seguim escoltant una preciosa cançó d'en Luis Guitarra, Todo es de todos.
Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Todo es de todos.
es de todos. Todo es de todos. Si todo es de todos, la deuda del mundo es una injusticia. Si todo es de todos, los que tienen tanto que no pidan más. Si todo es de todos, porque hay tanta gente que no tiene nada. Si todo es de todos, las deudas eternas tendrán un final. Todo es de todos.
Dia 17 celebrem la festa de Sant Patrici. Ara els hi explicam els aspectes més importants de la seva vida.
Sant Patrici va néixer a l'actual Anglaterra cap l'any 390. Quan tenia 16 anys, va ser capturat per uns pirates i venut com a esclau a Irlanda. Al cap de 6 anys va poder fugir i després d'uns anys de formació en diversos monestirs europeus va tornar a Irlanda l'any 432 com a bisbe i sent missioner ambulant. Així va complir la voluntat de Déu, el qual en un somni li havia demanat que tornés per a evangelitzar la gent de les terres d'Irlanda. Sant Patrici va ser un gran defensor de la gràcia divina. La seva força espiritual va aconseguir atreure els cristianismes a l'illa d'Irlanda i va morir entorn de l'any 460.
I ara posam a la seva disposició l'agenda d'aquests propers dies en diferents activitats que animen a viure el temps quaresmal. Trobada diocesana de confraries.
Avui cap vespre, Via Crucis a Ciutadella, amb motiu del 75 aniversari de la Confraria de la Pietat. Serà a les 20 hores, iniciarà des de l'interior de la catedral i seguirà per diferents carrers del nucli antic de Ciutadella.
Exercicis espirituals dels equips de la Mare de Déu.
Serà entre els dies 11 i 13 de març el Seminari Diocesà de Ciutadella i els predicarà mossèn Joan Febrer.
Recés de Quaresma de la Confer.
Demà, dissabte, a partir de les 10:30 hores, els religiosos i religioses de Menorca es reuniran a l'ermita de Sant Joan de Missa.
Tridu de la Confraria del Sant Crist de Ciutadella.
Serà els dies 12, 13 i 14 a l'Església del Sant Crist. Primer a les 9:30 hores, Corona Dolorosa, i tot seguit a les 20 hores, Missa en sufragi dels confrares difunts en el darrer any.
Recés quaresmal de vida creixent. Primer de tot, amor.
Dia 14, a les 17 hores, al monestir de les Concepcionistes.
A l'arxipestat de Ciutadella.
Dia 15, a les 17 hores, a la parròquia de Sant Rafael.
I a l'arxipestat del Centre.
Dia 16, a les 16:30 hores, a la parròquia de Sant Martí des Mercadal.
Aquí acabam el nostre programa d'avui i ho fem amb un adéu.
Volem dir adéu al nostre bisbe Francesc, que demà començarà el seu ministeri a Solsona.
I des d'aquest programa li desitjam tota casta d'encerts en el seu nou ministeri.
Moltes gràcies per tot, bisbe Francesc. Adéu.